Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es 27 de enero del 2021, son las 8 de la mañana y Filomena y la helada y las lluvias y la pandemia y el apocalipsis zombie. Bueno, pues en algunos lugares han llegado también los terremotos, pues ya puestos, ¿verdad? Puestos a que el año sea completito, pues que venga con terremotos como ha venido en Granada, que es que las desgracias nunca vienen solas, por lo que se ve. Bueno, a las 10:30 de la noche, con la gente en casa por el toque de queda, pues va la gente y nota latigazos de 4 terremotos, de 4 y pico de la escala Richter, que se notan ya. Es cuando se empiezan a caer cositas de las estanterías y a uno se le encoge un poquito lo que sea retráctil. Escuchen.
Cuando son las 10:45 de la noche del otro, un tercer terremoto, hemos visto los pajaritos cómo ha sonado, hemos visto los pajaritos cómo se han ido, ¡qué susto!
Claro, pues hay que ponerse en su lugar, ¿eh? Tranquilos, que esto no pasa de vez en cuando solo, no, pero es que llevan ya unos cuantos en esa zona, en la zona de Granada, Santa Fe. Desde aquí, bueno, en fin, un abrazo para todos ellos. Hay varias preguntas que hoy nos hacemos, y varias preguntas y varias reflexiones que estos días, a cuenta de todo lo que está viniendo, dicen, oiga, ¿y estos años 20 no podrían ser como los años 20 del siglo pasado? ¿Volveremos a vivir los felices años 20? ¿Dónde llegarán unos años con cuidado? Porque aquellos años 20 del siglo pasado fueron... No, fue todo oro lo que relucía, había mucho de espejismo, había mucho de especulación, pero se había salido de una gran guerra, de una gran epidemia, de la mal llamada gripe española. El consumo empezó a crecer porque la tecnología fue a más, y hombre, pues la gente, las economías vivieron expansión, crecimiento en todo Occidente, tanto que llegó hasta una burbuja. Y la burbuja estalló en el 29. Hasta que no llegue el 29, es verdad que mucho charlestón y mucho club con humo y con mucha música, pero llegó aquel jueves negro y, en fin, qué decirles, aumentó el consumo. Como aumentaba el consumo, la gente se inventó la venta a plazos y fue endeudándose. Y endeudándose, no sé si les suena eso, por encima de sus posibilidades. Y en la bolsa... hubo una gran compra de acciones por parte de aquellos que tenían algún dinero guardado y aumentaron las cotizaciones. Y como la gente vio que aumentaba las cotizaciones y se ganaba dinero, empezó a pedir créditos endeudándose para comprar en la bolsa. Cuando la bolsa dejó de crecer, la gente empezó a vender. Pero empezó a vender tan rápido, que las cotizaciones bajaron aún más rápido. Y ese fue el jueves negro, el crack del 29. Y el martes negro fue cuando los bancos dijeron, oiga, devuélvanme el dinero que les he dado para comprar acciones. Y nadie tenía ese dinero. Había desaparecido. Y aquello fue... En fin, esperemos que el catacrack de los años 20 nuestro haya sido... O se haya anticipado un poco con la pandemia que estamos viviendo ahora mismo. Esta pandemia, que si me preguntan cómo anda, le diré que anda con buen trote. Con buen tranco, como dice mi Mari José, porque ayer los contagios fueron 36.435. 591 muertos en 24 horas. Es verdad que hay alguno que queda traspapelado del fin de semana que se otorga este martes. Bueno, 591 muertos. Y una incidencia acumulada en 893 casos por cada 100.000 habitantes. Y una vacunación, pues que ahora anda en problemas burocráticos, AstraZeneca con la Unión Europea y uno con el otro y el otro con el uno, y más dosis que ha enviado Pfizer diciendo que cada vial tiene 6 dosis y que hay que aprovecharlas y una vacunación que no arranca. Pero el día, si ustedes me preguntan si tiene una frase, y yo le digo que sí que la tiene, la frase la ha pronunciado el ministro que se va, que es Salvador Illa. La frase es, no me arrepiento de nada. Un ejercicio de pedrosanchismo puro y duro. No me arrepiento de nada. Es decir, a pesar de su gestión desastrosa, este hombre el día que se va a hacer las Cataluñas puede decir no me arrepiento de nada. Hombre, podría haber elegido, en fin, alguno de sus patinazos y quedar bien con un ápice de humildad, y aunque sea falsa, que en estos todo eso es falso. No me arrepiento de nada quiere decir que volvería a hacerlo todo igual. Y además de decir esa frase opulenta e insultante, se va sin rendir cuentas, sin decir absolutamente nada. Y mientras tanto, el presidente del gobierno, absolutamente nada ante el Congreso, y el presidente del gobierno dijo algo de la pandemia, advirtió algo de la campaña de vacunación, de la... No, porque él no está en eso. Él solo habló de la promoción de Salvador Illa como candidato y ojalá para él, futuro presidente de la Generalidad. Escúchenlo.
Ha sido un ministro extraordinario, una persona honesta, que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores.
¿Cómo que nunca ha presumido? Claro que no ha presumido de sus aciertos. Si no los tiene, ¿cómo va a presumir? Normal. ¿Qué acierto ha tenido ella? ¿Que no ha confrontado políticamente con los demás? ¿Y con la Comunidad de Madrid? ¿Y que ha pedido perdón por sus errores? ¿Pero si acaba de decir que no se arrepiente de nada? ¿Pero qué rollo nos estás colocando? ¿Qué clase de mentiras en cascada nos estás dejando una como detrás de otra? Y ayer, lo que ya conocimos fue lo que por otra parte sabíamos de antemano, o intuíamos de antemano, o creíamos saber de antemano, y teníamos razón, es que Carolina Darias va a hacerse cargo de la cartera de Sanidad. Carolina Darias, a la que deseamos que tenga suerte y acierto, hombre, no va a ser difícil, habiendo tenido el precedente que ha tenido, jamás ha tenido nada que ver con lo sanitario, pero juega con la ventaja de ser mayoritariamente desconocida. Luego ya lo conoces, luego es aquello del chiste. Es que le han nombrado a Menganito no sé qué, vaya hombre. Decían aquí dos en Marqués de Contadero. Pues es que antes sabíamos nosotros que era un inútil, porque ahora lo va a saber todo el mundo. Bueno, pues esperemos que eso no sea y no se cumpla con Carolina Darias, a la que le deseamos lo mejor. Y el otro nombramiento es Miquel Iceta. Miquel Iceta, yo les confieso, afecto personal a Miquel Iceta. Es un aparachic de un partido, es listo, es experto en política de entre bastidores, y llega, algunos dicen, llega al Ministerio de Política Territorial como una especie de premio de consolación. Bueno. A lo mejor resulta que Iceta está encantado de haberse quitado el ser el responsable del cabeza de la lista del PSC, cosa que va a tragarse Salvador Illa, que ya veremos cuáles van a ser los resultados, y que aún así va a tener muy difícil formar gobierno. Porque a buen seguro que van a llegar a entenderse hasta los enemigos absolutos que ahora mismo son Esquerra y los del Fricandó, los de Puigdemont. Puede pasar eso. Y Zeta ya ha dicho, eso te lo comes tú, yo me quedo en Madrid. Este, cuidado, porque vamos a ver quién es Iceta. Iceta, que es un señor encantador, es partidario de los indultos, de la España plurinacional, descubrió 8 naciones en España, cosa que la Constitución que va a jurar no contempla. Eso de que las naciones son 8 y los demás no sé, entonces ¿los demás qué son? ¿Es verdad aquello de que es español el que no puede ser otra cosa? Bueno, pues el que hace este lío va a ser ministro de la política territorial, que es una política que está por el derecho a decidir. ¿Y qué eso qué significa? Sigue siendo, va a suponer algún tipo de eficacia. Pues, damas y caballeros, solamente se le puede desear que sea prudente en sus declaraciones. Esperamos poder saludarle cualquier día de estos. Ahora tengo interés en que conozcan estas otras noticias del día. Jueces.
Nuevo toque de atención de Bruselas al gobierno por la polémica reforma de PSOE y Podemos para limitar las funciones de la cúpula judicial. Pide que al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por sus compañeros para evitar la politización de la justicia.
Límite.
El consejero de Sanidad de Ceuta, el popular Javier Guerrero, tras confesar que se vacunó al margen de los protocolos, renuncia también a su acta de diputado. Pese a ello, Guerrero insiste en que actuó de forma correcta.
Pandemia.
Portugal estudia pedir ayuda internacional ante la saturación de sus hospitales. En Reino Unido no descarta endurecer las cuarentenas de los que lleguen desde zonas de alto riesgo. Holanda, por su parte, ha vivido su cuarta noche de disturbios por el toque de queda. Ya hay cerca de 200 detenidos.
Partidazo de COPE, un Betis triunfante. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, voy a darte el gusto. Empiezo hablando de tu Betis, que está en cuartos de final de la Copa después de eliminar ayer a la Real Sociedad. Marcó dos goles Borja Iglesias, que marcó los mismos goles en los 30 partidos que jugó en 2020. Dos. Bueno, pues ha empezado bien el año para Borja Iglesias. Pero lo más importante es que cuando está bien Canales, el Betis funciona. Y Canales lleva 8 goles en los últimos 7 partidos. Es buen jugador y es un auténtico crack, además como persona. Sergio Canales en el Betis. Y por cierto, las elecciones en el Barça finalmente, el 7 de marzo. Se permite el voto por correo y recuerda, 3 candidatos, Laporta, Font y Freixa. Vaya papel que tienen por delante.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy tenemos otro día de nubes, con nieblas matinales y algunas lluvias dispersas, sobre todo en el Cantábrico. En Canarias pueden darse calimas. Por lo demás, las temperaturas siguen subiendo con valores inusuales que llegarán hasta los 20 grados de máxima en buena parte de España.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Ay, la cuesta de enero, qué difícil, ¿eh? Y este año, peor todavía. Pues en Verti quieren que te preocupes de lo que realmente importa, que estemos bien sobre todo. Por eso, para que te cuides, sal a la calle solo lo imprescindible. Y gracias a Verti, pues puedes hacer todas las gestiones de tu seguro sin salir de casa con tu móvil. Y puedes hacerlo todo, ¿eh? Contratar, dar un parte, chatear con un gestor. Y además, en estas fechas te dan un 40% de descuento en el seguro del coche. Y puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Miremos al día de hoy. Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro la breve intervención de Sánchez para anunciar lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir tras la marcha definitiva de Salvador Illa. El marrón para Carolina Darías y el premio de consolación por su actitud de sumisión absoluta para Mikel Iceta, que se tragó el sapo de no ser candidato del PSC sin un mal gesto y una buena dosis posterior y en la intimidad de bicarbonato. Aparentemente Sánchez no hizo otra cosa que elogiar a los suyos y salir pitando hacia su despacho, pero pronunció una frase con la que dejó bien claro su intención, que es cargar a las comunidades autónomas con el mochuelo, el de la pandemia, como estamos viendo, y los que vengan detrás, para sacudirse responsabilidades como está haciendo desde su regreso de las vacaciones de verano. La cogobernanza, afirmó, ha venido para quedarse y recordó que la sanidad es materia transferida. Y aquí vino el resbalón. Debió pensar que al hablar solo de sanidad se le veía demasiado el plumero y entonces consiguió que la ministra Cela entrase en pánico al recordar que también en materia educativa las autonomías tienen mucho que decir en aras de esa codesvergüenza con la que este gobierno, por un lado, se desentiende de aquello que no le reporta adhesiones y popularidad, mientras hace y deshace a su antojo en el debilitamiento del actual andamiaje institucional ante la mirada censora de la Unión Europea, ya que aquí la oposición ni está ni se le espera, siempre nos quedará Bruselas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Quieren morir con la bota puesta! ¡Qué espectáculo!
Es épico. En la Copa todo puede pasar.
¡Increíble! ¡Alcoy! ¡Se viene abajo! ¡Marca Alcoy!
Este miércoles sigue el torneo más emocionante en tiempo de juego.
La Copa en la COPE.
Desde las 7 jugamos los octavos de la Copa del Rey.
Pasa todo a la vez.
Sevilla-Valencia, Almería-Osasuna, Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona.
La oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Vieito Rubido, ¿qué tal estamos?
Buenos Muy días. Bien, buenos días, Carlos.
Álvaro Nieto también está bien.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué te parece, Álvaro, la frase "no me arrepiento de nada"? ¿Se la podía haber ahorrado? ¿Un perfil más bajo? ¿O va en consonancia con lo que luego decía Pedro Sánchez de él?
Bueno, yo lo que creo es que el gobierno se podría haber ahorrado todo lo que lleva haciendo con ella durante 2 días seguidos, que yo creo que es una maniobra propagandística excesiva, oportunista, y que, en fin, yo creo que los ciudadanos no son imbéciles y que lo ven a la legua. Aquí está habiendo una utilización partidista de en este caso de los asientos del Consejo de Ministros, y eso es muy triste.
¿Cree eso, Gloria?
Sí, yo creo que reconocer un error habría supuesto un titular incómodo y han preferido, pues en este caso, suprimir ese titular y el ejercicio de humildad que hubiera supuesto. Bien. Y por lo tanto, soberbia estratosférica, vamos.
¿Y para Vieito?
Yo creo que cualquier rasgo de humildad empatiza mucho más con la ciudadanía, y sobre todo después de este año. Haber dicho mínimamente, me hubiera gustado haberlo hecho mejor, y lamento no tener todas las capacidades, lo hubiera puesto en la cumbre, pero no tienen tanta inteligencia emocional como se les cree.
Uh-huh. Permítame un momento, es el inicio de la tertulia que vamos a comenzar ahora a las 8:30, porque en este momento manejo la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Si hay un vehículo conocido en todo el mundo y que no necesita presentación, ese es el coche fantástico, todo un icono de los años 80. Ahora, 40 años después, el protagonista de la famosa serie, el actor David Hasselhoff, quien posee su propia réplica, ha decidido sacarlo a subasta y se compromete además a entregárselo personalmente a su nuevo dueño. Todo por un módico precio que ronda el 1 millón de euros. El coche funciona perfectamente, eso sí, no habla ni se mueve solo, lógicamente, pero seguro que no van a faltar fans que pujen por él.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos, aquí, disfrutando, mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar, ¿qué más cosas manejamos por ahí?
Pues vaya nochecita, Herrera. Han tenido que pasar en Granada, noche de incertidumbre y también de miedo porque la tierra no ha parado de temblar. El primero de los terremotos tenía lugar sobre las 10:36 de la noche, con todo el mundo en casa por el toque de queda. Y a partir de ahí vinieron dos más que se sintieron también perfectamente.
Cuando son las 10:45 de la noche del otro, daremos un tercer terremoto. Hemos visto los pajaritos cómo ha sonado. Hemos visto los pajaritos cómo se han ido. ¡Qué susto!
Bueno, más que susto, fueron 20 minutos de miedo con tres seísmos por encima de los 4 grados que empezaron a moverlo todo. El punto de inflexión lo marcó el tercero. Ahí es cuando empezaron a caer cosas al suelo y ahí es cuando muchos vecinos se echaron a la calle con lo puesto, en algunos casos con el pijama, por lo que pudiera pasar. A Javier le pillaba estudiando para el examen que tenía hoy en la Universidad de Granada.
Estaba estudiando, vamos, la última repaso ya del examen y empieza a moverse el ordenador. Claro, ya, pues la familia, cuidado, terremoto, debajo de los marcos de las puertas y tal. Siguiente terremoto, que es que no daba tiempo ya de reacción. Y menos mal que teníamos preparado, pues, una mochila, pues, con cosas, pues, las tablets con los apuntes, libretas con apuntes y tal.
Bueno, pues no creo que Javier haya podido repasar mucho en esta noche, sin duda tan movida. En Santa Fe, por cierto, que es el lugar donde se sitúa el epicentro de muchos de estos seísmos, se han suspendido hoy las clases. Nacho es otro vecino de esta localidad de Santa Fe, que nos ha contado que no solamente muchas personas se echaron a la calle, también hay quien ha preferido dormir en el coche.
Pero pasando ahora por Santa Fe me he encontrado algún edificio con algún desprendimiento, acordonado, ¿vale? Y bastante gente durmiendo en los coches, que me ha sorprendido bastante. Concretamente he pasado por un centro comercial que suele tener el parking vacío y hoy estaba lleno, con gente con el típico vaho de haber gente dentro.
Bueno, lo más importante es que no hay daños personales. Hoy se van a evaluar las grietas que se han abierto en algunas casas y también en varias calles. Esta noche se han registrado más de 30 réplicas, que se sumen a las muchísimas más que se vienen registrando desde el pasado sábado, que fue cuando la tierra empezó a temblar en la provincia de Granada. ¿Y a qué se debe esta situación? Pues todos estos temblores los está provocando el choque de las placas tectónicas que separan Europa y África. Se desplazan solamente 5 milímetros al año, pero al tratarse de masas tan grandes, ese mini desplazamiento se deja notar sobre la superficie. Y se nota especialmente por el tipo de suelo que tiene la zona de Santa Fe. Antonio Arechavala es geólogo, profesor e investigador de la Universidad de Zaragoza.
Terremotos de la misma magnitud no son tan violentos, esto es porque el suelo que está recibiendo las ondas allí en la zona de Santa Fe, de Atarce, de Albolote, pues tiene una configuración, como digamos, de suelo un poquito más blando, digamos, y entonces pues se produce un efecto flan, con lo cual una intensidad, una magnitud de 5 puede provocar pues daños muy fuertes, ¿no?
Y en estos casos Antonio cuenta que hay que hacer lo que han hecho precisamente muchísimas personas esta noche en Granada, salir de casa, echarse a la calle y buscar siempre lugares abiertos en los que no haya edificios.
Ahora son y 23, las 8 o 7 en Canarias, un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
345 en el primer sorteo, 280 en el segundo, 871 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos claves informativas. Hola, Sergio Barbosa.
¿Qué tal?
Primera, en apenas 30 minutos van a prometer sus cargos. Darías Aiceta.
Va a ser en el Palacio de la Zarzuela ante el Rey y con el ministro de Justicia como notario. Carolina Darias asume el Ministerio de Sanidad, que deja a Salvador Illa en el peor momento de la tercera ola de la pandemia. Y lo hará, por cierto, aplazando la reunión que Sanidad tenía prevista para hoy con las autonomías. Darias deja vacante Política Territorial, que tendrá ahora como nuevo ministro Aiceta. Eso supone dejar ese negociado en manos del PSC, que apuesta por una España federal, indultar a los presos del golpe del 1 de octubre o rebajar el delito de sedición.
Según lo que el gobierno mezcla sanidad con política, la pandemia nos sigue presionando y mucho.
Las últimas 24 horas han sido las peores de la tercera ola en lo que a muertos se refiere, 591 fallecidos. Los contagios han superado los 36.400 y la incidencia acumulada, que mide los contagios por cada 100.000 habitantes, ya está de media en 893. Seis comunidades ya están por encima de los 1.000 casos. Los sanitarios insisten en la necesidad de frenar la transmisión, porque la presión de los hospitales sigue siendo preocupante. En un territorio como Madrid, esa presión ya está en los niveles de abril. Para recordar las restricciones autonómicas que hoy se estrenan, lo mejor es consultar cope.es.
Tercera, hoy se cumple un mes del inicio de la vacunación en España, a caballo entre la esperanza y la frustración.
Un mes que ha servido para inocular las dos dosis a 123.000 personas, españoles que ya son o que están camino de ser inmunes, pero que siguen siendo menos de lo deseable. Este miércoles se espera que se agilicen las inyecciones después de que ayer Sanidad no incluyera en sus estadísticas el último cargamento de Pfizer, con cuyo responsable en España hoy se entrevista el gobierno. Entre tanto, los responsables de AstraZeneca han negado haber vendido a otros países que pagan más dinero las vacunas que estaban reservadas para la Unión Europea. Y sobre la polémica de los vacunados antes de tiempo, ojo, porque Extremadura ha modificado el protocolo para equiparar los cargos de gestión con los sanitarios de primera línea.
Cuarta clave, Granada arranca el día tras una noche muy movida por seísmos.
Lo estamos contando, decenas de personas han pasado la noche en parques o en su coche particular después de que el suelo temblara en cuatro ocasiones por encima de los 4 grados en la escala de Richter en apenas 10 minutos. El epicentro ha estado en Santa Fe, pero también se ha notado en Granada capital y otros municipios. No hay que lamentar daños personales, pero hay desperfectos en viviendas, especialmente en Santa Fe, Atarfe o Chauchina.
La quinta la trae Ángel Expósito, va de uniformes nuevo GEMAD, una polémica inaudita desde el Congreso contra las Fuerzas Armadas. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. Sí, primero un apunte. Nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón. Yo tengo la suerte de conocerle, no sé si mucho, desde luego bastante. La primera vez que empezamos a viajar por ahí, a Irak, a Mali, fue estando él de jefe de mando de operaciones en Retamares. Es el típico militar que sabe todo lo que se puede saber sobre las misiones en el exterior. Da gusto despachar con él y que te cuente la geopolítica y los problemas en el Sahel, en el este de Europa, en Oriente Medio. Luego acabó de jefe de la Armada y hace poco, la última vez que estuve con él fue en unas jornadas sobre desarrollo I+D+I, interesantísimo, investigación en la Armada y bautizando un avión como Juan Sebastián Elcano, porque hicimos el programa a bordo del Cano, ¿te acuerdas? Que hablé contigo desde allí, a propuesta del almirante López Calderón. Así que toda la suerte, un tipo de primera. Mira, ayer apuntó Luis del Val el tema que ha pasado prácticamente desapercibido. Titular, al loro, ¿eh? La mesa del Congreso aprueba crear una comisión de investigación sobre la extrema derecha dentro de las Fuerzas Armadas. Ojo, lo presentan Esquerra, Junts, Bildu, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego. Bildu y la CUP buscando ultras. Esto tiene su gracia. El tema está en que la propuesta la apoya el PSOE y Podemos. Se trata de investigar la presencia de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas, sus vínculos con Vox y su capacidad de influencia en las instituciones. Claro, yo me pregunto, ¿qué es un ultra en las Fuerzas Armadas? ¿Y en el gobierno? ¿Un militar jubilado es un ultra? ¿El exgemad José Julio Rodríguez, actual jefe de gabinete de Pablo Iglesias, es un ultra? ¿Pablo Iglesias es un ultra chavista? ¿Garzón es un ultracastrista? ¿Rufián qué es? ¿Y Otegi, aparte de un condenado por terrorismo, un terrorista es un ultra? ¿No son ultras unos cuantos que co-gobiernan en el Consejo de Ministros o se asocian con el Gobierno de España? Por cierto, si Vox es legal, como lo es Bildu, ¿el voto no es libre y secreto? ¿O es que para los militares no? Y la guinda. El PSOE apoya esto en la mesa del Congreso. Se confirma que nos hemos vuelto locos, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, Tron. Hasta esta noche.
Adiós, familia. Chao, chao.
Rastreator ya está aquí.
Sí, está aquí. Oye, es que hay veces que nos liamos con los seguros, ¿eh? Que si ofertas, descuentos, pago fraccionado, y no se sabe cuál elegir hasta que comparas con rastreator.com, que te dan las ofertas de todas las compañías, los precios finales a pagar, te dicen qué compañías te fraccionan el pago, las coberturas que están o no incluidas, y pagas menos por lo mismo. ¿Tú tienes olfato? Yo te pregunto. Pues mira, compara en rastreator.com y ahorra 460 euros al año en todos tus seguros. Sí, sí, 460 euros al año de ahorro comparando con rastreator.com. Sí, Rastreator.
Aquí están Gloria Lomana, Álvaro Nieto, Vieito Rubido en esta mañana intensa, muy intensa. De cambio del gobierno, un cambio, nada más, no puede hablarse de remodelación de ningún tipo, de avance de la pandemia, quizá llegando al pico, vaya usted a saber, o no, y de otras consideraciones económicas, empresariales y de diverso tipo que esta mañana podemos realizar en estos minutos. Bueno, Vieito, por hacer una visión general, hoy eres tú particular en el debate particularmente pesimista con esta idea de que España está en saldo, vamos, prácticamente.
Sí.
Se ha visto, me imagino que también lo demuestra la OPA de Naturgy, ¿no? Dame una visión global de la situación en la que nos encontramos que no nos hunda en la miseria.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un punto de partida que es importante. España sigue siendo un país muy atractivo para los inversores extranjeros y lograr atraer inversión extranjera siempre es bueno. El problema es que, claro, últimamente los extranjeros, ante el valor que tiene ahora mismo las empresas cotizadas, pues que tenemos el índice 7.000 y pico puntos, camino de los 8.000, pero que llegamos a estar por encima de los 15.000 en los buenos tiempos, pues el problema es que están muy baratas y los extranjeros, curiosamente, Carlos, ponen los ojos y sus manos en empresas tan estratégicas como son las energéticas, las eléctricas. El caso concreto de Naturgy, hombre, es el libre mercado. A mí me parece una buena operación, nada que oponer desde la filosofía de una economía libre mercado. Ahora bien, hay empresas que son estratégicas, las eléctricas son estratégicas. Lo que en su día hizo Zapatero con Endesa, forzando, impidiendo al final que el capital español se quedara y forzando la venta a una empresa pública italiana que desmanteló Endesa, se hizo con todos los activos que tenía en Sudamérica, se los retiró a Endesa. A continuación se llevó todo el dividendo crudo para Italia, y que le vayan a explicar ahora mismo a los habitantes de Aspontes en la provincia de La Coruña lo que está ocurriendo con la central térmica de Endesa. Es decir, el compromiso de estas compañías con el país es cero en un mercado tan regulado y tan goloso como es el eléctrico. Es decir, son dos niveles distintos. A mí me parece muy bien el libre juego de la economía, faltaría más, yo en eso soy muy liberal. Pero, hombre, me gustaría que mi gobierno tuviese un mayor interés en la defensa de determinadas compañías, como ya demostró Zapatero que no lo tenía. A ver, han sacado el decreto antiopas por la pandemia de la COVID, pero hay un dato muy significativo. Italia, cada vez que alguien en España quiso hacer alguna operación en Italia, lo echaron, pero lo echaron a gorrazos. Vamos, Amancio Ortega contaba siempre que él tenía ya una tienda en Hong Kong y no había logrado abrir una tienda en Italia. Es decir, Italia es el país hipernacionalista. Bueno, pues solo hay que mirar cómo están instalados los italianos aquí, y no voy a dar más detalles, pero están en sectores estratégicos. Los franceses acaban de decirle a unos canadienses que de hacerse con Carrefour, nada, que es estratégico porque es un del sector de la distribución alimentaria. Bueno, yo no pretendo que ni mucho menos que este gobierno le ponga ninguna pega a esta operación, porque además los accionistas salen bastante bien. Pero sí creo que debemos hacer una profunda reflexión acerca de lo muy barato que está el país. Y también otro dato más, si termino, Carlos. España, que no tiene grandes fortunas, en contra de lo que diga Pablo Iglesias, España no tiene grandes capitales como puede tener Alemania, Francia o Italia. No hay grandes familias, salvo una docena o 20 grandes familias. No hay. Pero el capital autóctono, el capital español, se compromete muy poco también con el país, ¿eh? No, salvo casos excepcionales, se comprometen poco con operaciones como esta.
Bueno, la visión general que hoy tiene Gloria de las cosas.
Pues la visión general es que, bueno, respecto a la pandemia, estamos escalando la tercera ola sin saber que todavía estamos en esa meseta, como nos están diciendo desde las autoridades sanitarias, con más frecuencia de lo deseable. Yo estoy realmente preocupada, soy de las decepcionadas, te lo confieso, en el sentido de que la vacuna no esté en los plazos que imaginábamos. Creo que el gobierno debería, y me gusta que hoy haya convocado al máximo directivo de Pfizer, pero debería de tutelar, encauzar qué es lo que está sucediendo y sobre todo explicarles a los ciudadanos con más detalle, no en comparecencias cosméticas, sino con información real, qué es lo que tenemos por delante. Yo creo que...
Pues precisamente hablando de eso, a mí me gustaría hablar con José Ramón Arribas, que es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de La Paz, vinculado a La Paz de toda la vida. Fue miembro del Comité para la Gestión de la Crisis del Ébola, coordina en Madrid los ensayos de la vacuna de Janssen, por ejemplo. Es decir, fíjate si es adecuado para lo que tú estabas diciendo. Don José Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, usted ha dicho, los virus del ébola o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo son una tontería comparada con el COVID. Hombre, después de lo que vivimos con el ébola, la verdad, había cierto pavor, pero se controló todo. ¿Qué sabemos, qué es lo que vamos sabiendo, qué nuevas cosas en el último mes hemos sabido de la COVID que sea o que le haya causado a usted sorpresa?
Bueno, en respecto al titular ese llamativo de que bueno, es una tontería, por supuesto el ébola no es una tontería, lo que sí es una tontería es poder pensar en un momento que el ébola podía causar una epidemia en España. El ébola es muy fácil de controlar porque solo los pacientes sintomáticos transmiten la enfermedad y la capacidad de un país desarrollado como España para trazar unos cuantos contactos y aislarlos es muy sencilla. Era nuevo, tuvimos una oleada de pánico, pero pensar después de lo que estamos viviendo con COVID que ébola podría causar una epidemia en España si realmente pues era un poco absurdo lo que hemos visto. COVID tiene una característica fundamental, que es que es difícil transmitir el mensaje porque el 99% de las personas que se infectan con COVID se curan. Y dices, bueno, pues no es una enfermedad tan importante, solo mata el 1% de los que se infectan, pero es la ley de los grandes números, es muy contagioso. Y un 1% de un millón de personas son 10.000 personas. Y lo que estamos viendo es que, paradójicamente, este virus, con una capacidad, una letalidad muy baja, es capaz de destruir los sistemas sanitarios de los países y, en cascada, sus sistemas económicos. Esto lo avisó la Organización Mundial de la Salud ya por el 28 de febrero, que la capacidad de este virus para colapsar los hospitales, la atención primaria, no lo habíamos visto antes. Con SARS, el otro SARS, el hermano de este, pues causó muertos, pero solo transmitían los sintomáticos y realmente se pudo controlar con medidas epidemiológicas. Lo que hemos aprendido, desgraciadamente, es la capacidad para destruir sistemas sanitarios y para destruir la economía de los países. Y luego es un virus que nos está costando mucho encontrar tratamientos eficaces. Hoy por hoy solo hay un tratamiento que ya ha demostrado eficacia en disminución de la mortalidad. No tenemos un antiviral altamente eficaz oral que podamos tomar el primer día del diagnóstico y tenemos pues las esperanzas en las vacunas, que eso sí que realmente ha sido la mejor noticia, sin duda, durante toda la pandemia. Si a mí me dicen, cuando empezó esto en febrero, empezamos a ver los pacientes aquí en La Paz, que personalmente yo iba a estar vacunado en menos de un año, no me lo hubiera creído. Esa es la buena noticia, la esperanza que tenemos todos puestas claro, que pues, puede solucionar.
Pues precisamente de estos dos extremos quería preguntarle. Por una parte, el tratamiento eficaz. Ayer conocíamos, o ayer sabíamos, hablábamos de pliptidepsina, de Farmamás, que al parecer es 100 veces más potente que el remdesivir, y hoy se hablan de otros. ¿Esto está al alcance de todos? ¿Este fármaco va a ser utilizado dentro de poco? ¿Cree usted que va a ser eficaz?
Bueno, hemos visto otros fármacos que, de lo que vemos en animales a lo que vemos en células, a lo que luego pasan a los ensayos clínicos, pues hay diferencia. Hasta que no hagamos los ensayos clínicos fase 3, que es cuando ya miramos eficacia con muchos voluntarios, no lo vamos a saber. Hay un problema, hasta donde yo sé, la administración es intravenosa y eso complica logísticamente mucho el tratamiento. Lo que necesitamos para enfermedades respiratorias como esta es un fármaco oral que se pueda tomar en los pacientes, que sea muy seguro, que se pueda tomar en los pacientes de alto riesgo inmediatamente cuando uno empieza con los síntomas. Entonces puede ser una ayuda, indudablemente, vamos a ver qué dicen los ensayos fase 3, pero lo que realmente necesitamos es un antiviral oral que se pueda dar y que sea muy seguro y que se pueda dar a todo muy rápidamente. Esta enfermedad, los antivirales, cuando más opción tienen de funcionar es en los primeros días, y claro, pues eso es el ámbito de la atención primaria, y en la atención primaria fármacos intravenosos son complejos de utilizar.
La vacuna, usted presumía que se daría este atasco de vacunas en la producción, en el reparto.
Bueno, la verdad es que cuando uno está con una operación para vacunar millones de personas, pues la capacidad de producción que hay que tener es descomunal. Por eso es muy importante que diversas compañías hagan vacunas. En esto con la epidemia nos hemos equivocado muchas veces. A mí me parecían bastante optimistas las previsiones para poder vacunar a tantísima gente. Y bueno, estas cosas podían pasar. Nosotros no hemos sido los más rápidos. Parece lo que publican los medios es que la distribución no está siendo muy equitativa. Parece que los países que más pagan son los que más vacunas están recibiendo. Pues eso es la gran preocupación que tenemos. Bueno, y por eso es muy importante que otras compañías, cuando se dice ¿por qué tantas vacunas? Bueno, pues porque sumando la capacidad de múltiples compañías para producir, pues podremos vacunar más gente.
Usted coordina el ensayo en Madrid de la vacuna de Janssen. ¿Estaba previsto que a finales de enero conociéramos los resultados de la fase 3 del ensayo con más? ¿Puede adelantarnos algo de eso?
Sí, le explico. Mire, yo coordino en toda España 9 centros uno de los ensayos de la vacuna de Janssen, que es con 2 dosis, pero el ensayo de una sola dosis, que sería muy bueno porque logísticamente nos permitiría con una sola dosis vacunar a la gente, ese ensayo se está haciendo en Estados Unidos y ya está completamente reclutado. Y eso es posible que tengamos noticias pues esta semana o la que viene, y que es posible que si los resultados son positivos haya una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos y luego consecuentemente en Europa para febrero. Nosotros lo que hacemos es dar 2 dosis porque queremos ver si eso es más eficaz y más duradero. Una de las preguntas que tenemos con las vacunas es la durabilidad de la protección. Entonces lo que nosotros hacemos son 2 dosis, pero no va a haber que esperar al final de nuestro ensayo, que se prolongará unos cuantos meses más. En breve, en una semana o dos, tendremos resultados de la dosis única, que además tiene la ventaja de que no necesita las condiciones de refrigeración tan exigentes de las vacunas de RNA.
Claro, es decir, que si a esto sumamos, cuando podamos disponer de Moderna, de Janssen, arrancara de verdad con velocidad, con alta velocidad, la vacunación. ¿Usted cuándo cree que eso alcanza de verdad las cifras que permitan que en verano estemos más o menos bien?
Bueno, la verdad es que en Israel han visto que ya poblacionalmente, claramente, incluso con la primera dosis de la vacuna, han hecho un estudio comparando casi el 33% menos de casos solo con una vacuna en la gente vacunada. Los expertos, yo no soy epidemiólogo, hablan de que para conseguir lo que se llama la inmunidad de rebaño tiene que estar vacunada pues el 70%, por lo menos 70% de la población. Más, pues podría a lo mejor con si en España pues han pasado la infección pues el 10 o 12%, pues habría falta vacunar además otro 60% para llegar a ese 70-80%, y eso supone pues 28 millones de españoles más o menos, o 30 millones de españoles si no me equivoco. Entonces es un desafío llegar al verano con esas cifras.
Un desafío difícilmente alcanzable.
Y a mí me parece ahora mismo, pues, ojalá que en verano tuviéramos entre 28 y 30 millones de personas vacunadas, pero al ritmo que vamos, todos mis deseos de que se consiga, pero me parece complicado.
Y algo de lo que no nos acordamos del VIH, pues usted ha dirigido investigación del VIH, no se ha conseguido después de 30 años o 35 años buscándola una vacuna que prevenga de ese virus tan puñetero. Sí, en cambio, se ha solucionado la cuestión con retrovirales, sí, y con el tratamiento. Es decir, sí, que a veces el tratamiento es más importante que la vacuna.
Eso tiene usted toda la razón. Es una comparación muy buena. La vacuna del VIH tiene una dificultad extrema porque literalmente hay que enseñarle a hacer al cuerpo algo que no sabe hacer. Como le he dicho al principio, el 99% de las personas se curan por su propio sistema inmune del COVID. En cambio, no hay descrito ni un solo caso, después de todos los años que llevamos de pandemia, de que una persona se cure sola del VIH por su propio sistema inmune. Y no es una cuestión de dinero, hay muchísimo dinero metido en la vacuna del VIH, pero no, la dificultad es tan extrema que no se ha podido hacer una vacuna. Sin embargo, es una infección crónica, con lo cual nos da una posibilidad de testar antivirales mucho más grande. Y como le digo, en el COVID el partido se juega viral, se juega en los 4 o 6 primeros días, y en cambio en el VIH es de por vida. Y luego tenemos otra diferencia, es que en el VIH tenemos un marcador fantástico de eficacia, que es la carga viral. No hace falta esperar a saber si los pacientes se mueren o no se mueren. Hemos podido comprobar la acción de los fármacos mucho más rápido. Son los dos extremos, lo ha puesto usted muy bien. En el VIH hemos avanzado increíblemente en antirretrovirales, hasta el punto de que la supervivencia es la misma que la de la población general, y no hemos avanzado realmente en la vacuna. En COVID es exactamente al revés.
Es el profesor José Ramón Arribas López, jefe de la Unidad de Infecciosos, de Enfermedades Infecciosas de La Paz. Me alegro mucho de saludarle, doctor. Gracias por todo.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, ya has visto, Álvaro, Janssen, dentro de poco, y a lo mejor con incluso la posibilidad de una sola dosis.
Sí, efectivamente. Yo creo que ahí ahora mismo es donde tenemos que poner todas nuestras esperanzas, en una vacuna que sea monodosis y que además no necesite refrigeración tan alta como las que se están distribuyendo ahora, porque eso facilitaría mucho, ¿no?, la vacunación general de toda la población. Pero no obstante, yo sigo manteniendo que aquí ha habido un exceso de euforia por parte del gobierno, que todos los días nos repite machaconamente, ayer también, que para el mes de junio estaremos vacunados el 70% de los españoles. Yo creo que eso es mentir descaradamente a los ciudadanos. Nunca ha sido ese un objetivo real, entre otras cosas porque ahora mismo para cumplirlo necesitaríamos estar vacunando prácticamente 2 millones de personas cada semana. Y ahora mismo tenemos un poquito más de 1 millón de personas vacunadas con la primera dosis. Con la segunda dosis apenas pasan las 100.000 personas. Y por tanto, es que bueno, cualquier calculadora, vamos, con hacer un poquito los números, se puede ver fácilmente que no es posible alcanzar ese objetivo. Por tanto, cuando el gobierno lo exhibe con tanta naturalidad, creo que hay que subrayarlo que no es verdad. Tenemos la obligación de decírselo a los ciudadanos, que esto va para más largo, que esto no va a ser fácil ni rápido.
Claro, pero yo lo que creo es que hay que explicarles que la corrección se ha producido ahora. Sí que si se hubieran mantenido los ritmos iniciales podría haber sido posible, no solamente en España, sino en Europa.
No, no,
Europa también lo dijo así. Y Europa,
bueno, Gloria,
ha invertido...
los ritmos iniciales no eran esos. Mira, los ritmos iniciales previstos para, por ejemplo, esta semana en la que estamos, eran 700.000 vacunas en España. Ni siquiera con 700.000 vacunas semanales llegamos a...
Europa puso también el umbral en el verano para tener a ese 70% de ciudadanos europeos vacunados. El revés es europeo y el problema es que España no lo está explicando. Y eso es lo que yo estoy reclamando. Es decir, que aquí hay una confusión.
Es de producción de vacunas. ¿No?
Claro. Yo no estoy tan segura que sea de producción. Eso es lo que explicaban ayer las farmacéuticas. Exactamente lo que dijo Astra, que tenían problemas de producción y de distribución. Yo de producción no lo veo tan claro y Europa parece que tampoco lo ve tan claro en función de cómo se expresó ayer la Comisión Europea, que reclamaba una distribución diferente a la que está produciéndose en función, además, de lo que ha pagado Europa.
Pero todo apunta a que hay un problema de producción, porque es inevitable.
Sí, pero estamos viendo que llega
la multimillonaria, tienes un cuello de botella.
Vieito, está llegando la vacuna a Estados Unidos, está llegando, como hemos dicho, al Reino Unido, lo acabamos de comentar.
No, en el Reino Unido han tomado la decisión de dar solamente la primera dosis a todos, en lugar de dar las dos dosis, porque son conscientes de la lentitud del proceso. Es decir, yo creo que esto no es exclusivo de España, se está dando, y tampoco de la Unión Europea. Es decir, yo sí creo...
Yo estoy leyendo lo que dijo la Unión Europea ayer. Escuchando a la vicepresidenta de la Comisión ayer, dijo: Europa ha invertido billones para el desarrollo de estas vacunas y exigimos que nos den explicaciones de cómo se está haciendo esta producción, y a partir de ahora Europa, en sus contratos, que probablemente ahí, ese debió ser el fallo, pero además cuando vas con el Estado de Derecho, con las leyes y reclamando contratos, pues esto se demora una eternidad y estamos hablando de plazos que deberían de ser inminentes.
Ahora os pregunto por nuevos ministros, por el reimpulso o no de este gobierno, la campaña catalana y otras cosas. Tenemos tiempo para hablarlo largo
todo
y tendido.
Muy entretenido.
Todo muy entretenido, muy apasionante. ¿Eh? Y en estos años, felices años 20, a ver si llegan los felices años 20.
Llegarán, Carlos.
Un poquito menos especulativos que los del siglo pasado, pero bueno.